El Sol Podcast. Actualidad, información y reflexión desde una perspectiva socialista del siglo XXI. Conducen Isabel Jorge y Federico Pérez.
El pasado 21 de octubre de 2022, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de la reforma de seguridad social. Este proyecto es el resultante de diferentes acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición de gobierno. A partir de ese momento y tras acceder al documento, organizaciones civiles, sindicales y referentes políticos, especialmente del Frente Amplio, manifestaron que este proyecto no es necesario, solidario ni sostenible, como afirmaron las autoridades de gobierno y aún hoy insisten en esos puntos. Varias instituciones realizaron un minucioso análisis de los contenidos del proyecto y se han mantenido firmes hasta el momento en que esta reforma no es buena, no es justa, ni equitativa ni solidaria. El Frente Amplio reconoce la necesidad de continuar realizando cambios en el sistema de jubilaciones, pero no con esta ley. Para poder entender más el contenido del proyecto que se encuentra a estudios ahora de la Comisión de Diputados y fue votado en el Senado y aprobado, compartimos con ustedes la palabra del ex senador de la República, Daniel Olesker, perteneciente al Partido Socialista. El compañero nos dice que esta reforma responde a un proyecto de gobierno que recarga el costo en los trabajadores y no tiene en cuenta los diferentes contextos de cada uno de los futuros beneficiarios.
¿Por qué estamos en contra de la reforma de la seguridad social? Quisiera plantear primero el contexto, porque todo proyecto tiene texto y contexto. Primero el contexto y luego 5 puntos en mi caso sobre el texto, porque nos oponemos. Primero el contexto. Esta reforma está realizada en el marco de un proyecto de gobierno básicamente de concentración de la riqueza y de Estado ausente. Y claramente la política salarial va en esa dirección, la política de empleo va en esa dirección, la política fiscal va en esa dirección, el ajuste enorme fiscal que hizo el gobierno en el presupuesto en los 3 primeros años va en esa dirección. Y la reforma de la seguridad social concentra, porque descarga todo el peso del ajuste de la seguridad social en la clase trabajadora, y es de Estado ausente porque saca al Estado de la solidaridad y de la protección de los más. Primer punto, ¿qué es lo que no tiene este proyecto que lo hace que todo recaiga sobre la clase trabajadora? No tiene ninguna propuesta de mejorar los ingresos de la seguridad social. Solo se ocupa de los gastos. ¿Hay posibilidad de aumentar ingresos? Claro. Pensemos en las exoneraciones, que hay enorme cantidad de exoneraciones que benefician a sectores, algunos con legítimo derecho y otros que hay que estudiar, que probablemente puedan aportar más. Es decir, está enormemente subsidiado, pero además en general el aporte patronal es 7,5% y el aporte obrero 15%, es decir, el doble. Es decir, es posible aumentar el aporte patronal gradualmente, de a poquito, sin alterar las condiciones de competitividad empresarial, pero alterar y obtener recursos para la seguridad social de aquí a los próximos 10 años. Segundo punto, ¿cómo ajusta el gasto? Básicamente bajo el lema, que ya hemos dicho reiteradas veces, trabaje más y gane menos. Es decir, se extiende la edad de retiro de 60 a 65 años, igual para todos, tiene 2 excepciones, construcción bajo ciertas condiciones y rurales, sobre la base del aumento de la esperanza de vida. Pero no toma en cuenta que la esperanza de vida no es igual para todos, que los años de vida saludable no son iguales para todos. No todos tienen chance de conseguir trabajo si lo perdieron o mantenerlo los 5 años más después de los 60. Es bien del pensamiento liberal. Todos somos iguales y solo dependemos de nuestras capacidades. No, el contexto material influye. No es lo mismo la esperanza de vida de hombres que de mujeres, de blancos que de negros, de personas que comen bien todos los días a personas que tienen dificultades alimentarias, de personas que viven en hogares solventes a personas que viven en situación crítica en sus hogares. Entonces, ¿por qué le aumentamos a todos por igual? Con esto condenamos a mucha gente a que no llegue a poder jubilarse porque no, finalmente no consiga llegar a los 65 años en condiciones jubilables y tenga que terminar en una jubilación de sobrevivencia. Pero además trabaja más pero gana menos porque, por un lado, se le agregan más años para el cálculo del promedio del sueldo básico jubilatorio de 20 a 25 y eso obviamente reduce el promedio. Bueno, con este proyecto 65 y 30 y por lo tanto me voy a jubilar con el 45%, 10% menos. Y esto vale para casi todos los ejemplos mayoritariamente, abrumadoramente, la gente va a trabajar más y ganar menos. Tercer punto, hay cosas que empiezan ya. Por ejemplo, las pensiones de sobrevivencia, las pensiones de viudez, las pensiones por discapacidad. Las jubilaciones por discapacidad. Hoy uno se jubila por discapacidad y recibe el 65% de su salario. Ahora va a recibir un porcentaje que depende de los años que le falten para jubilarse por el sistema legal. La mayor parte de la gente que se jubila por discapacidad está en el tramo de los 55 a los 58 años. Su tasa de reemplazo va a ser 45%. La mayoría, o sea que van a perder 20 puntos. Claro, si uno se jubila por discapacidad a los 20, 25, 30, seguramente por la forma de cálculo va a mejorar. En el caso de las pensiones por viudez, hoy son vitalicias a partir de los 35 años. Ahora van a ser a partir de los 50. De los 35 a los 50 se va a recibir solamente temporalmente. Esto es una crueldad sin par. Cuarto punto. Acá hay un aumento importante del negocio de las AFAP, que no se las evalúa. Funcionaron bien, funcionaron mal en estos casi 30 años. Todos los trabajadores van a aportar a las AFAP. Es cierto que la tasa para las AFAP baja de 7,5 a 5. Pero se incorporan todos los trabajadores y además se incorporan la caja policial, la caja militar, la caja bancaria, la caja notarial, la caja profesional. O sea, un volumen enorme de trabajadores. O sea que las AFAP tienen mayores negocios. Se les permite invertir en el exterior. Van a poder actuar sobre el ahorro voluntario. Hay una consolidación y una mejora en el negocio de las AFAP. Y quinto y último, se crea la agencia reguladora. Se le da enormes poderes por encima de un banco de previsión social que hoy tiene representación de trabajadores, empresarios y jubilados. Por estas cinco razones y por el contexto en el que se inserta, es que nosotros nos oponemos a la reforma de la seguridad social.
Creo que con la palabra de Daniel Olesker podemos entender cómo se calculan las jubilaciones y pensiones y los inconvenientes a los que nos enfrentaremos llegado el momento de hacer uso de algunas de estas prestaciones. Gracias por escuchar.
El Sol Podcast, una producción de la Secretaría de Comunicación del Partido Socialista del Uruguay.